Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Sandelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy conmigo nuevamente Ariane González.
Muy buenas tardes, Karen. Aquí estamos llevándoles toda la información actualizada que nos ha llegado a nuestra redacción de noticias de Cuba y del resto del mundo.
Claro que sí, como cada día. Ariane, vamos directamente a los titulares.
Así es, familiares de detenidos el 11 de julio denuncian arbitrariedades jurídicas.
Observatorio Cubano de Conflictos indica que hay un incremento significativo en la participación en las protestas en la isla.
Cuba reporta un nuevo récord de casos activos de coronavirus y plantea una interrogante para una apertura total al turismo, según asegura un economista a Radio Televisión Martí.
Administración Biden desalienta la emigración irregular de cubanos por vía marítima y deplora la represión del régimen de La Habana.
Y Daniel Ortega oficializa su candidatura para un cuarto periodo presidencial en Nicaragua.
Vamos a las noticias. Continúan las denuncias de arbitrariedades jurídicas en contra de los arrestados durante las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso con la información.
Familiares denuncian las precarias condiciones que enfrentan en centros de detención sus seres queridos y otros activistas desde el 11J, quienes cumplen ya 22 días arrestados y en proceso de instrucción por el delito de desorden público. Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, la activista del Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar Pérez, alertó la situación que enfrentan 5 activistas detenidos en el territorio desde el 11J.
Se encuentran detenidos hace 22 días. Ellos son Osbel Barzaga, claro, Luisel Castro Herrera, Juan Luis Sánchez González, Francisco Alfaro Diegues y mi padre, Ramón Salazar Infante.
Y sobre la situación de su padre, Dayanes denuncia que está en la prisión del Guayabo sin medicamentos y responsabiliza a las autoridades de lo que le pueda ocurrir.
La situación de mi padre es bastante crítica con respecto a la salud. Antes de que se lo trasladaran hacia el Guayabo, presentaba úlceras en el estómago. Además de eso, padece de migraña severa y no tenía medicación.
Este domingo, el líder del Partido por la Democracia, Félix Navarro, llamó a su familia y le confirmó que está en el hospital militar de Matanzas, informa Ania Zamora Carmenate.
Entonces le dijo que él estaba estable, que le habían puesto 2 interferón, pero bueno, en realidad no sabemos a ciencia cierta qué ha pasado con Félix ni qué está pasando. Sigue responsabilizando a la dictadura de lo que pueda suceder con Félix Navarro en ese hospital militar.
Y sobre el caso de su esposo, Armando Abascal, así como de los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puente, todos en el Combinado Sur, Ania comentó.
No hemos sabido más de ninguno de ellos.
Mientras que en la sede de la Policía Política en la ciudad de Camagüey continúan detenidos e incomunicados 4 activistas, reporta Jordan Barrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano.
Continúan en prisión preventiva los opositores Humberto Luciano Galindo Moya, Edilexi Santana Jobo, José Luis Acosta y Marisol Peña Cubas, quienes permanecen detenidos en la unidad policial de instrucciones del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido, ubicado en esta ciudad de Camagüey.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la dama de blanco, María Cristina Labrada, fue liberada en la noche del lunes tras pasar varias horas detenida en unidades policiales de la capital cubana. En el testimonio dado a Radio Martí, Labrada alertó sobre la violencia policial con que fue tratada la activista Lourdes Esquivel, quien también fue arrestada.
Saliendo de allí de la sede nacional sobre las 11 de la mañana, fuimos interceptadas con un aparatoso operativo allí en la avenida Porvenir y Dolores, carro de patrulla con carro de la seguridad del Estado particular y un hombre de la seguridad del Estado muy violentamente se abalanzó contra Lourdes para quitarle el teléfono. Eso fue terrible allí en esa esquina porque todo el mundo se quedó mirando cómo aquel hombre le trataba de quitar el teléfono a Lourdes. Lourdes le digo, apaga el teléfono, le decía, lo voy a apagar, pero aquel hombre era feroz, le viró el brazo, que de hecho en estos momentos ella está con muchos dolores. De allí fuimos trasladada a la unidad de la policía de Aguilera, donde se le dice a Lourdes y me dicen a mí que está prohibido terminantemente entrar allí a la sede, puesto que ellos tienen operativo. Luego de eso ya yo no vi más a Lourdes. Me quedé allí hasta que sobre las 4 de la tarde me llevaron para la unidad de la policía de Cojímar. A mí me liberaron de alrededor de las 8:40. Y una vez más, nosotros las damas de blanco pedimos que se tome medida con la violencia en Cuba contra las mujeres. Nosotras en Cuba Necesitamos una ley de protección, necesitamos que nos protejan, porque hoy fue Lourdes, mañana puede ser cualquiera de nosotros.
Y el periodista independiente Esteban Rodríguez permanece sin poder entrevistarse con su abogado y sin fecha de juicio en la prisión combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Zuleidis Gómez Cepero, dijo a Radio Martí que las autoridades continúan violando los derechos del comunicador, quien cumple más de 3 meses en prisión tras protestar de forma pacífica en La Habana.
Sí, ahora me comunico con él más seguido porque me llamo un día sí, un día no. Él está bastante mejor de salud, todo sí igual. Sin fecha de juicio, no le admiten ver el abogado, le siguen violando sus derechos, todo continúa igual, en el combinado. No ha podido ver el abogado y no tienen fecha de juicio. No, el mayor temor de nosotros es que están siendo violados sus derechos, no le admiten ver el abogado. Lleva 3 meses en prisión injustamente y hasta la fecha no hay una fecha de juicio, no hay nada que de hecho, por lo que se le acusa, que es de ser del público. No es una causa contundente, el desorden público siempre ha sido una multa.
Esteban Rodríguez, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, fue detenido el 30 de abril junto a un grupo de activistas que pedían, en una sentada pacífica, llegar hasta la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y sed.
Y en otras informaciones, el cubano Sadiel Mederos Bermúdez, del portal digital independiente El Toque, obtuvo el Premio a Excelencia Periodística 2021 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría de fotografía con su trabajo Tres Boniatos.
Mederos Bermúdez fue merecedor del premio por documentar con fuerza de imágenes y textos que transparentan respeto a la dignidad humana, la situación de precariedad alimentaria y pobreza del pueblo cubano bajo el castrismo, en particular las ciudades del interior.
Leonor Mulero, presidenta de la Comisión de Premios de la CIP, dijo que este año el concurso contó con más de 1,000 postulaciones a pesar de las dificultades de todo tipo y resaltó la participación de los cubanos en el certamen.
Hay que destacar que por primera vez se recibieron 9 trabajos de periodistas cubanos quienes con valentía y rigor periodístico abordan la situación de su país, dijo Mulero.
Los premios en las 14 categorías serán entregados en una ceremonia especial durante la 77 Asamblea General de la CIP que se celebrará en Madrid en octubre.
Y Cuba registra por tercer día consecutivo más de 9,000 nuevos casos de COVID-19.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este martes 9,629 casos de coronavirus en el país, la segunda cifra más alta desde que se admitiera la presencia de la pandemia en marzo de 2020.
En la última jornada, las autoridades cubanas reportaron 80 nuevas muertes a causa de la enfermedad.
Cuba acumula ahora un total de 413,251 casos de coronavirus y de 2,993 decesos desde que comenzó la pandemia.
Se mantienen ingresados 95,349 pacientes con 45,966 confirmados activos, o sea, 1,907 más que el día anterior. De ellos, 357 son atendidos en terapia intensiva, 141 están críticos y 216 graves.
Y en otras noticias, el sector turístico en Cuba tardará en regresar a la normalidad debido a la pandemia y medidas restrictivas. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Esa es la gran incógnita, ¿qué va a pasar? No se sabe, sencillamente no se sabe.
Se trata del turismo, que representa para Cuba la segunda fuente oficial de ingreso de divisas, y los cubanos que viven del turismo, dijo el economista Jorge Ignacio Guillén desde La Habana.
Y pudiera tener un costo político aún más alto para el gobierno volver a abrir el turismo apresuradamente hasta que no esté totalmente controlada la pandemia. Habría que ver cómo actúan, habría que ver qué hacen. Yo sinceramente no creo que se vaya a abrir el país para el turismo por lo menos, hasta diciembre o enero del 2022, por lo menos diciembre de este año o enero del próximo.
La expansión del coronavirus redujo la llegada de turistas internacionales a Cuba y esto repercutió en la situación económica que tiene el país, que ya venía en crisis desde hace varios años, señaló Guillén.
Una tormenta perfecta, de una crisis sobre crisis. La economía cubana venía en crisis hace muchos años. Incluso si se ve la tendencia del PIB y de otros indicadores económicos, ya hace ya 4 o 5 años que venía cayendo. La crisis no es de ahora, no es de la pandemia, pero sin duda la pandemia ha sido un golpe tremendo y que, bueno, ha golpeado uno de los ingresos fundamentales de la economía. Pues las remesas han caído fuertemente y eso también ha tenido un impacto súper negativo en la economía, en el crecimiento económico.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, Cuba ha recibido 225,417 turistas extranjeros y viajeros hasta mayo último, casi 2 millones menos que en igual periodo de 2020.
Hay hay que ver el verdadero camino, el único camino que depende de nosotros, que no depende ni de los turistas, ni de la pandemia, ni de la administración norteamericana, generar crecimiento económico, es la verdadera apertura, la reforma estructural del sistema económico.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los senadores Marco Rubio, Ted Cruz, Dick Durbin, Ben Cardin y Reid Scott celebraron la aprobación en el Senado de los Estados Unidos de una legislación bipartidista que honra el legado del opositor cubano Oswaldo Payá.
La medida propone cambiar el nombre de la calle en que se encuentra ubicada la Embajada de Cuba en Washington, D.C. a Oswaldo Payá Way.
Payá fundó el Movimiento Cristiano Liberación en el año 1988 para promover las libertades civiles a través de la resistencia no violenta. Una década más tarde, la organización estableció el Proyecto Varela, que buscaba impulsar reformas democráticas. Así lo recordó el senador Rubio en un comunicado.
Entre tanto, el senador Cruz dijo que el apoyo bipartidista que se ha visto en el Senado para cambiar el nombre de la calle frente a la embajada cubana Oswaldo Payá lleva años en proceso.
El senador Scott dijo que nombrar a esta calle Oswaldo Payá Way servirá como un homenaje al valiente pueblo cubano que se levanta para poner fin a las atrocidades y opresión del régimen de Castro y un recordatorio de que Estados Unidos no abandonará al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, democracia, patria y vida.
Y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el lunes en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba.
En dos semanas rescatamos a muchas familias que intentaron hacer eso y vimos que ocurrieron 20 muertes en solo un par de semanas. Es un viaje peligroso, es un viaje inseguro. Así lo dijo Mayorkas en una entrevista con la cadena estadounidense NBC.
Mayorkas enfatizó el apoyo de la Casa Blanca a los reclamos del pueblo en la isla y deploró la represión del régimen autoritario contra el cubano.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos enfatizó la política estadounidense y las vías legales de la inmigración de manera segura y ordenada.
Un reporte reciente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestra que en el actual año fiscal, desde el 1 de octubre de 2020 a la fecha, el servicio de la Guardia Costera ha interceptado a 595 cubanos en el mar.
La cifra duplica las correspondientes al año 2018 con 259 migrantes, superadas en el 2019 con 313 cubanos que se lanzaron a la peligrosa travesía en un intento por llegar a los Estados Unidos.
Tiempo del tiempo con Lázaro Domínguez.
Así es, Lázaro, buenas tardes.
Karen y Ariane, qué lindo esta tarde con ustedes. Tres flores, Karen, Ariane y Patricia. Y Juanito para echarle para cuidar de las flores. Bueno, Karen y Ariane, vamos al estado.
Sácame de cámara, por favor.
Vamos al estado del tiempo, Karen y Ariane. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el débil centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha movido sobre el estado de Georgia, permitiendo que el fuerte anticiclón del Atlántico se adueñe de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, que por hallarse en la periferia del anticiclón se hallan en áreas de vientos con muy poca fuerza y un alto contenido de humedad, buenas para el desarrollo de tormentas eléctricas en horas de la tarde, en medio de temperaturas muy altas, gracias al intenso calentamiento que está afectando nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Bueno, pues muchas gracias, como siempre, a Lázaro por la información del estado del tiempo. Y ahora vamos a noticias de Latinoamérica. El dictador Daniel Ortega oficializa su candidatura a la presidencia de Nicaragua por octava vez en 37 años. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
El Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional inscribió ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde hace 37 años, el Frente Sandinista ha propuesto como candidato presidencial único a Daniel Ortega. En estas elecciones, el ex guerrillero Daniel Ortega busca su cuarto periodo presidencial consecutivo y durante la presentación de su candidatura en el Congreso Nacional Sandinista pronunció un extenso discurso en el que se limitó a saludar a los miembros de las unidades de victoria electoral en todo el país, atacar nuevamente a los líderes de la Iglesia Católica y al gobierno de los Estados Unidos y amenazar a quienes no comulgan con las ideas de su administración.
Que no se equivoquen, que eso lo llegue a pensar, como llegan a pensar a veces, que es que bueno, hay que salir ya. Llegó el momento de salir del gobierno, no, que no se equivoquen.
Sin embargo, la candidatura de Daniel Ortega está envuelta en una seria polémica debido a los señalamientos de organismos nacionales e internacionales que acusan a su gobierno de violar los derechos humanos de los ciudadanos, reprimir de forma violenta las protestas sociales de abril de 2018, manipular los poderes del Estado y encaminar al país a las peores elecciones de su historia. El analista político Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el panorama futuro no es alentador.
Definitivamente lo que nosotros vamos a encontrar, ¿no?, en los siguientes meses, en los meses de campaña, es más violaciones.
La presentación de los candidatos oficiales del Partido Sandinista se realizó ayer luego de que la Unión Europea sancionara a 8 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. Venezuela es un país con un 80% de la población que está en situación de inseguridad alimentaria y está donando comida a Cuba. En Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones cuestionando seriamente esta decisión del régimen de Nicolás Maduro.
Por el agradecimiento de Bruno Rodríguez, canciller cubano, los venezolanos se enteraron de que el régimen de Maduro donó alimentos a La Habana. Carlos Machado Allison, integrante de la red agroalimentaria, dijo a Radio y Televisión Martí que es incomprensible que esto ocurra.
No puedo estar de acuerdo con que estemos enviando alimentos a otro país. La situación nuestra en materia alimentaria es tan grave como que cerca del 80% de la población está clasificada, de acuerdo con los criterios de la FAO, como población con inseguridad alimentaria, y de ellos alrededor de un 30% con inseguridad alimentaria grave.
Según la ONG Convite, 8 de cada 10 adultos mayores en Venezuela no tienen acceso a alimentos. Luis Francisco Cabezas, coordinador de esta organización que atiende a las personas mayores, dijo a Radio y Televisión Martí que la situación es lamentable.
Venezuela, 8 de cada 10 adultos mayores tiene dificultades para acceder de manera regular a fuentes de proteína. 3 de cada 5 adultos mayores se acuesta regularmente con hambre. 1 de cada 10 adultos mayores se acuesta todas las noches con hambre. La verdad que allí es donde debería estar centrado el interés del gobierno venezolano en resolver las dificultades que tienen las personas mayores en poder alimentarse de una forma adecuada. No resolver los problemas de otros países que yo sepa no están en emergencia. La solidaridad es importante, pero lo más importante es resolver las necesidades de tu propio pueblo.
Este lunes, Jorge Arreaza, canciller del régimen, se reunió con la directora regional del Programa Mundial de Alimentos para evaluar el trabajo que vienen realizando de forma conjunta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el régimen de Venezuela y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, sostuvieron una reunión para fortalecer los programas sociales en el país para garantizar el bienestar de niños y adolescentes.
En el encuentro participaron el canciller Jorge Arreaza y la directora regional de la UNICEF para la América Latina y el Caribe, Yang Wu.
Y en otras noticias, Panamá invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de países de la región para una reunión de alto nivel en busca de un compromiso para enfrentar la creciente ola de migrantes. Jorge Orellana con la información.
Ante la inminente llegada de una cantidad innumerable de migrantes por la frontera con Colombia, que podría ocasionar una crisis humanitaria al rebasar la ayuda que se le puede brindar, la Cancillería panameña invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de países de la región involucrados en la creciente migración irregular a tratar el tema. La Cancillería panameña señaló que la reunión tendrá lugar el 11 de agosto y han confirmado su participación autoridades de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica. La reunión apunta a conseguir un compromiso robusto que erradique las rutas migratorias peligrosas y descontroladas, respetando el derecho de todos los seres humanos a la libertad de movimiento sin poner riesgo ni la vida ni el patrimonio, según la Cancillería panameña. El experto en seguridad migratoria, el panameño y catedrático universitario Constantino Riquelme, dijo:
aquí tenemos que establecer cooperación internacional entre varios países, que incluye a los mismos Estados Unidos, que es el país receptor final de los migrantes. ¿Y por qué es necesario? Para poder investigar exactamente lo que los mismos migrantes expresan, que muchas veces son engañados, han sido manipulados, se le ha brindado información falsa y se encuentran ahora en una situación a la deriva. Son seres humanos y como seres humanos deben un trato digno.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y del otro lado, hay una delicada situación en el municipio de Necolí. Eso queda en el norte de Colombia, en la frontera con Panamá. Escuchemos el informe que tiene Jair Díaz.
Mira, yo estoy aquí desde como una semana y media.
Samin Riscat es uno de los miles de migrantes haitianos que llegó a Necoclí como una de sus escalas para lograr el sueño americano. De boca en boca escuchó que este era un lugar seguro a donde llegar en medio de su travesía hacia Panamá por el temible tapón del Darién.
Hay otro lugar que se llama Turbo, acá es demasiado peligroso porque no puede parada un momento, al tiro los delincuentes van a quitar su mochila, su bolsa, todas las cosas, porque acá está más seguro por eso.
Como él, migrantes de Cuba, Venezuela, África y hasta Asia inundan las calles de Necoclí. De la noche a la mañana el municipio pasó de tener 21.000 habitantes a 32.000, pues ya son 11.000 los extranjeros que esperan turno para cruzar el Golfo de Urabá y comenzar su peligrosa travesía hacia Panamá.
Todo lo que se escucha es algo muy duro, pero para mí el que no arriesga no gana.
La sobrepoblación ha generado una crisis sanitaria cuyo control está fuera de las manos de las autoridades locales. El gobierno nacional ha tenido que intervenir, comenzando por poner en orden el estatuto migratorio de la población que se moviliza.
Se acordó establecer un punto de migración Colombia en Necoclí.
Los migrantes esperan que esta medida les permita agilizar su tránsito, pues ninguno de ellos llegó para quedarse. Y el cuello de botella que enfrentan en Necoclí impacta sus bolsillos.
Diariamente a este municipio llegan entre 800 a 1000 migrantes, aquellos provenientes de Brasil y Chile ya vienen inmunizados contra el COVID-19, pero no se descarta un posible rebrote del virus por las aglomeraciones que aquí se presentan. Jair Díaz, Voz de América, frontera colombo-panameña.
Noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken criticó a Irán por un ataque con drones contra un petrolero frente a la costa de Omán en el Mar Arábigo, diciendo que Estados Unidos está seguro de que Irán llevó a cabo el ataque. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con la información.
Blinken dijo que Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Rumanía están sopesando una respuesta colectiva al ataque del jueves por la noche contra el navío que marcó el primer ataque fatal conocido después de años de asaltos a la navegación comercial en la región vinculados a las tensiones con Irán.
We've conducted a thorough review and we're confident.
Dice el secretario de Estado que se realizó una revisión exhaustiva y que están seguros de que Irán llevó a cabo este ataque. Sigue un patrón de ataques similares por parte de Irán, incluidos incidentes pasados con drones. Declara que no hay justificación para este ataque contra un buque pacífico en una misión comercial en aguas internacionales y que la acción de Irán es una amenaza directa a la libertad de navegación y comercio. El ataque con drones abrió un agujero en la parte superior del puente del petrolero, donde el capitán y la tripulación comandaban la embarcación. La explosión mató a dos tripulantes del Reino Unido y Rumanía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Seguimos hablando de los Estados Unidos y se continúa expulsando a los migrantes irregulares que cruzan la frontera sur bajo el título 42 tras el incremento de casos de COVID-19 y el secretario de Seguridad Nacional asegura que han fallecido al menos 20 personas tratando de huir de Cuba por la vía marítima. Los detalles con Sofía Pisani.
La variante Delta ha hecho remontar los casos positivos de coronavirus en Estados Unidos a los niveles más altos desde febrero, cuando las vacunas apenas comenzaban a estar disponibles ampliamente. Estados como Florida se han convertido en el epicentro de la pandemia, mientras que los reportes de inmunización generan esperanza. Este lunes, el 70% de la población mayor de 18 años completó al menos la primera dosis de las vacunas, un objetivo que la Casa Blanca se había propuesto inicialmente para el 4 de julio. Por otra parte, el alza en los índices de contagio por COVID-19 sigue siendo la razón expuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, para que se continúe con la medida de expulsar del país. Bajo el conocido título 42, a aquellos inmigrantes que entren al país de manera irregular. Según informó en una declaración escrita el Departamento de Seguridad Nacional, La administración Biden continúa trabajando para construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano, incluso ampliando las vías legales hacia Estados Unidos y desalentando la migración irregular. En otras noticias, los cubanos continúan lanzándose al mar en frágiles embarcaciones para llegar a Estados Unidos. El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió el lunes en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape desde Cuba. Esto tras los desenlaces fatales que se viven acumulando en los últimos días. El funcionario dijo que en 2 semanas se han rescatado a muchas familias intentando cruzar el mar y constató que ocurrieron 20 muertes en solo un par de semanas. Destacó además que es un viaje peligroso. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Noticias internacionales. La coalición internacional de medios One Free Press Coalition denunció este lunes casos más urgentes de ataques contra fotoperiodistas y videógrafos, destacando el de Oliver Du Bois, secuestrado en Mali por un grupo afiliado a Al-Qaeda.
Con motivo del Día Mundial de la Fotografía, la coalición publicó un nuevo listado mensual de personas que han sido víctimas de abusos por su labor en este ámbito.
Destacó, por ejemplo, el caso de Anton Hammerald. Este fotógrafo murió disparado por las fuerzas gubernamentales libias en 2011 mientras cubría en primera línea el conflicto como freelance, pero después de una década su familia no ha recuperado el cuerpo y no se ha investigado formalmente su muerte.
Y las fuerzas afganas continúan luchando para evitar que algunas de las principales ciudades caigan en manos de los talibanes. La agencia francesa de prensa amplía.
Los enfrentamientos se han intensificado mientras avanza la fase final de la retirada de las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos, que deben abandonar Afganistán el 31 de agosto después de casi 20 años de presencia. Durante un discurso en el Parlamento, el presidente afgano Ashraf Ghani culpó del deterioro de la seguridad a Washington. La razón de nuestra situación actual es que la decisión de retirarse fue tomada abruptamente. Una vez le dije al presidente de Estados Unidos que respetaba su decisión, pero sabía que tendría algunas consecuencias y que la responsabilidad para el control de riesgos recaería en el pueblo afgano. Controlar los riesgos que supone la retirada de fuerzas internacionales es nuestra responsabilidad. Paralelamente, Estados Unidos anunció que recibirá a miles de refugiados afganos adicionales ante el aumento de la violencia. En los últimos 13 años, el Departamento de Estado ha tramitado más de 73 mil visas especiales para afganos elegibles que ayudaron a Estados Unidos y también para su familia. El Congreso recientemente dio su aprobación para otras 8 mil visas.
Bueno, y así llegamos a esta primera media hora de noticias. Ariane, tú así vuelves en unos minutos con más noticias que están llegando en estos precisos momentos.
Así es, que llegan a la redacción de noticias las últimas informaciones y además la recomendación de lo que les ofrecemos a través de nuestra página web de Radio Televisión Martí.
Exactamente. Bueno, y algunos comentarios que nos escriben en Facebook Live, que es una de las plataformas por las que estamos transmitiendo toda la información. Dice Nelson de la Torre: patria y vida, mi Cuba, hay que seguir luchando, tenemos que acabar con la dictadura. Dice Olga González: patria y vida, abajo el comunismo, abajo la dictadura, asesinos. Eva González dice: patria y vida. Diógenes Pugilator dice: patria y vida, abajo la dictadura. Y Oscar Quiroga, saludos Oscar, patria y vida también. Y pues muchísimas gracias. Oscar es mexicano, pero siempre está solidario con el sufrimiento que está pasando el pueblo cubano y siempre está exigiendo también que se respeten los derechos humanos de ese pueblo que está pidiendo libertad.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Oscar. Y en unos minutos nos vemos. Karen.
Claro que sí, nos vemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, por continuar con nosotros y bienvenidos específicamente a este segmento En Detalles. Hoy estamos tratando de comunicarnos con la pastora Maridilegnis Caraballo, quien es esposa del pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano en Santiago de Cuba. El pastor Lorenzo Rosales pues se encuentra detenido. Ayer le fue denegado el recurso de habeas corpus presentado por el abogado en fiscalía. Y para hablarnos de todo esto que está aconteciendo con su esposo, bueno, pues Patricia Martínez, nuestra productora, se está comunicando con ella allá en Santiago de Cuba. Como sabemos, las comunicaciones con Cuba están sumamente difíciles y complicadas, ya que sabemos que la dictadura pues tiene este bloqueo, uno de tantos bloqueos que impone la dictadura al pueblo cubano, en este caso con las comunicaciones y el monopolio de comunicaciones e informativo que ha mantenido durante décadas. Voy a leer en lo que Patricia se comunica con la pastora, voy a leer algo publicado en Facebook por Anna Lee, que dice: el pastor Lorenzo le dijo a su abogado que cuando lo detuvieron fue esposado, arrojado al suelo y pateado repetidas veces en su abdomen y rostro, resultando en la pérdida de un diente. Su esposa todavía ha sido impedida de verlo o hablar con él. Esto es lo que está ocurriendo en Cuba. Este señor es un pastor, es un religioso, un líder religioso en Cuba, y pues así son tratados los cubanos cuando simplemente ejercen o intentan ejercer el derecho elemental de todo ciudadano, que es la libre expresión y la manifestación pacífica. También escribió CSW en redes sociales. Dice: actualización de Cuba. Seguimos muy preocupados por el bienestar del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien fue detenido durante protestas pacíficas el 11 de julio. Un abogado ha podido reunirse con él en una ocasión, informando que el pastor era extremadamente delgado. La familia del pastor Lorenzo todavía no ha tenido contacto con él desde su detención. Su esposa, Maridilegnis, ha viajado para traerle alimentos y artículos de higiene personal varias veces, más recientemente el 30 de julio, pero ha sido bloqueada para hablar o verlo cada vez. Por favor, oren por su inmediata e incondicional liberación, así como por su salud y la de su familia. Esto lo escribió en redes sociales CSW. Y pues estamos viendo, Patricia, tenemos comunicación con la pastora. Bueno. Me dice Patricia Martínez que ha sido imposible comunicarnos con la pastora. Ya teníamos programada esta entrevista. Como sabemos, estamos tratando por todos los medios de darle voz a los cubanos dentro de Cuba, específicamente en estos momentos a los familiares de las personas como este pastor, el pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano en Santiago de Cuba, que se encuentran detenidos arbitraria e injustamente a partir de los sucesos, esas manifestaciones espontáneas y pacíficas de miles de cubanos a lo largo de toda la isla pidiendo libertad, exigiendo se les respeten sus derechos más elementales, que pues han sido violados por la dictadura de 62 años en Cuba durante las últimas décadas. Tenemos también información, me dice Patricia, que no es posible comunicarnos con Palma Soriano en estos momentos. Sabemos que la dictadura ha cortado muchas comunicaciones y pues nos ha sido muy difícil comunicarnos con Cuba, cualquier zona de la isla, en los últimos años. Pero voy a dar una información y por supuesto seguiremos intentando comunicarnos con la pastora, la esposa del pastor Lorenzo Rosales. Ella es Maridilegnis Caraballo, si no es hoy será otro día, pero nosotros seguimos intentando por todos los medios de comunicarnos con las personas dentro de Cuba que tienen todo el derecho de hablar. Y ninguna dictadura, ningún régimen tiene derecho a cortar o impedir a las personas pues que ejerzan este derecho a la libre información y a la libre expresión. En esta noticia también que tenemos, que nos envía nuestra corresponsal en Nueva York, y le agradecemos muchísimo por esta información, Carmen María Rodríguez nos envió lo siguiente. Dice: en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su portavoz, Kiri Kangwende, ha hecho un llamado para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido de manera violenta el pasado 11 de julio, y desde entonces su familia no tiene acceso a él. Esto lo ha dicho Solidaridad Cristiana Mundial desde Londres, y por supuesto que es importantísimo y necesario la solidaridad de la comunidad internacional con estas personas que están sufriendo tantas arbitrariedades y abusos dentro de Cuba. Me dice Patricia que ahora tenemos en Matanzas a Claudia, quien es esposa de Yarián Sierra. Ella es Claudia Salazar, esposa de Yarián Sierra, músico y profesor del Seminario Bíblico William Carey en Matanzas, quien también estuvo preso y fue excarcelado, pero sigue acusado de este supuesto delito que ha creado la dictadura cubana, que es desorden público. Claudia, muchas gracias por acompañarnos.
Sí, buenas tardes.
Hola, Claudia. Cuéntanos, ¿en qué estatus está tu esposo en estos momentos? Tengo entendido que se encuentra con ustedes en la casa. Bueno, en la casa que ustedes están ahora viviendo, que es de unos amigos, porque ustedes fueron desalojados a raíz de que tu esposo fue detenido arbitrariamente el 11 de julio, en esos días, y pues luego fue excarcelado, pero ahora está acusado de desorden público. ¿A qué se están enfrentando ustedes en estos momentos?
Bueno, nosotros nos estamos preparando. Mi esposo fue encarcelado el día 11 en la manifestación pacífica. Y bueno, pues fue él y Jeremy, el otro pastor que estaba con nosotros. Uh-huh. Ellos no pudieron. Y bueno, nosotros pasamos por todo ese proceso de trato injusto en todas las cosas, cuando fuimos a saber de ellos, primero cuando fuimos notificados por absolutamente nada de la policía, nos escondieron totalmente todas las cosas acerca de ellos y vinieron a notificarnos de que estaban presos una semana después. Se había pasado todo este proceso.
Claudia, discúlpame que te interrumpa, si puedes a lo mejor moverte un poquito porque la señal está bastante mala y se corta mucho la comunicación, no se te entiende bien lo que estás diciendo, si puedes moverte un poco con el teléfono, a ver si logramos mejor conexión.
¿Así me oyes?
Mejor, mucho mejor ahora, sí.
Ajá. Bueno, nada, te contaba que nosotros estamos enfrentando un proceso injusto.
Claro.
De juicio. Evidentemente los derechos constitucionales de nuestro país dicen que el ciudadano tiene derecho a expresarse, a pensar y a decir y a manifestarse de forma pacífica. Como incluso lo dijo el presidente del Tribunal Supremo en la entrevista esa que dio internacionalmente, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, la cuestión es que eso se alta y ellos fueron justamente y todo fue totalmente ellos están ahora en una condición de bajo ley esperando juicio otra cosa injusta más, ¿no?
Okay.
Pero bueno, gracias al Señor los hemos tomado la medida y ni siquiera la Biblia nos dejaban pasarle a ellos en este proceso.
Ni la Biblia, ni medicamentos, o sea, fue... Además de que estaba injustamente encarcelado, también se les violaron todos los derechos a ustedes como familiares de un preso político.
Todos, absolutamente todos. Primero que estuvieron prácticamente secuestrados.
Uh-huh.
Porque eso, nosotros no nos informaron de nada. La policía jamás vino a nuestra casa a decirnos absolutamente nada de ellos.
Uh-huh.
Una semana después, el lunes después, fue que vinieron a notificarnos que ellos estaban presos, pero ni siquiera nos los dieron nunca derecho a la llamada, no pudimos hablar todos en esos 14 días que nosotros pasamos con nuestros esposos, nunca nos dieron ni derecho a llamada, ni derecho a nada absolutamente de ellos. Uh-huh. Y el aseo, incluso hasta los protocolos sanitarios, caballero, con la situación de...
Hola, Claudia.
Sí.
Así.
¿Me estás escuchando?
Sí, sí, es que se va de momento, pero ahora sí. Continúa, por favor.
Entonces, nada, que él, hasta los protocolos de sanidad violaron tres, uh-huh. unos grupos solamente nos dejaban pasarle. Fue así todo, una violación totalmente a todas las cosas.
Ahora, además de que encarcelan injustamente a tu esposo, que es un líder religioso dentro de Cuba, en esos momentos además te desalojan de la casa con tu niño. O sea, tienen un hijo, sí. un niño pequeño que estaba sí, no solo extrañando a su papá, sino que de pronto se quedan sin casa. Cuéntanos cómo fue esto.
Sí, nosotros estamos rentados. La casa pastoral de nuestra iglesia la tiene el pastor que tiene. Y entonces nosotros tenemos, estábamos rentados y fuimos sacados de la renta. Con el niño sola,
claro.
porque mi esposo estaba en prisión.
Así es.
Y tuve que pasar por todo ese proceso yo sola, desalojada de la casa. Un niño con condiciones especiales, porque mi niño tiene condiciones especiales. Y nada, y así fue todo ese proceso. Muy vergonzoso, además, porque te tratan como si uno fuera un criminal. O es que literalmente te tratan como si uno fuera un criminal. Sí. Solamente por pensar diferente o por el derecho a manifestarte pacíficamente.
Que lo es.
Y entonces, bueno, ya estuvimos, gracias a Dios, aquí en la iglesia nos acogieron. Estamos en la parte del salón de la iglesia, mientras tanto, porque ahora no nos podemos reunir en la iglesia por la cuestión del COVID.
Sí.
Y entonces aquí estamos mientras tanto hasta ver qué... Que Dios provea, ¿no? Y que aparezca.
¿Tu esposo?
Sí. ¿Cómo?
¿Tu esposo en estos momentos no puede salir del domicilio?
No, ellos están en la condición de prisión domiciliaria.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio. Hasta el día del juicio, que no sabemos aún cuándo es ni nada.
¿Cómo ha sido el apoyo de la comunidad internacional hacia ustedes? ¿Cómo lo ha sentido?
Sí, no, gracias al Señor, nosotros no, por lo menos no tenemos ninguna queja de el apoyo que han tenido, aparte de que nuestros esposos, tanto el mío como el de Adel, y, o sea, Jeremy y Arián, que ellos dos estuvieron pasando por este proceso juntos, son personas que son hombres de Dios, que llevan mucho tiempo en el Evangelio y que lo conocen sin fin de personas, dentro y fuera de Cuba. Y entonces hemos tenido muchísimo apoyo. Personas, muchas iglesias en todo el mundo orando por nosotros, por nuestra situación, y aparte de muchas personas que tampoco son cristianas que también nos han apoyado, nos han ayudado en las cosas que hemos necesitado, y también muchas iglesias dentro de Cuba también nos han dado la mano, nos han ayudado, nos han traído comida, no, de verdad que en ese respecto no nos hemos sentido abandonados, ¿no? por nuestros amigos.
Claro que sí.
Y incluso por personas que ni siquiera conocíamos.
Uh-huh. Yo he visto en los últimos tiempos unas arremetidas muy fuertes de la dictadura cubana contra líderes religiosos a lo largo de toda la isla. Hemos visto pastores, hemos visto incluso curas que han sido violentados. ¿Qué crees tú de esto que está pasando?
Bueno, yo creo que la iglesia cristiana siempre ha sufrido esos embates, específicamente por lo que nosotros creemos como cristianos, ¿no? El cristianismo, yo creo que el libre pensar, ¿no? De un cristiano es lo que molesta. No sé, quizás, no sé. El problema es que como nosotros no nos sujetamos a ningún otro dogma que no sea la Biblia, que no sea lo que Dios ordena en las cosas, porque nosotros, a ver, como cristianos cumplimos las leyes siempre y cuando esas leyes no vayan dentro de la voluntad de Dios. Y entonces, en cierta manera, el comunismo llega a Dios. Y, o sea, que va en contra, es un en contra de todas las cosas de lo que cree, ¿no? Este país, este gobierno. Entonces me imagino que quizás sea por eso la iglesia y con algunos líderes religiosos también.
Claudia, me decías de la solidaridad que has recibido de iglesias, de instituciones a nivel mundial. ¿Cómo has visto la reacción de las personas después del 11 de julio, de los vecinos, las personas que ves por la calle? ¿Has sentido algún respaldo, alguna solidaridad? ¿Cómo has visto todo eso?
Bueno, nosotros hemos salido de la casa prácticamente a asuntos esenciales, uh-huh, con el abogado y así, es cosas específicas que hemos necesitado, ¿no? O sea que no salimos prácticamente de la casa. Pero no, es que no sabría qué responderte a eso, ¿no? Porque es que claro, no hemos vivido eso como tal.
Entiendo en perfectamente. Sí, te entiendo perfectamente. Sí. Claudia, ¿hay algo que quisieras agregar, algo que quisieras decir?
Bueno, nada, que sigan siendo nuestra voz, que todos los presos que quedan. Nosotros aún no hemos terminado este proceso. Estamos esperando, uh-huh, un juicio que va a ser injusto, que de todo, que esté llevado a cargo de un proceso que también es muy injusto. Uh-huh. Y nada, nosotros necesitamos que nos sigan respaldando, que sigan orando por nosotros, toda la comunidad cristiana, y que sigan siendo nuestra voz para que tengamos al menos ese apoyo, ¿no? De ustedes, de que se den a conocer todas las cosas como han sido. Y nada, estamos muy agradecidos. Nosotros estamos muy agradecidos con toda la comunidad cristiana internacional. Y estamos muy agradecidos que con todas las personas que se han solidarizado con nosotros y han y se han interesado por nuestro caso y todas las cosas. Así que nosotros estamos muy agradecidos y le pedimos que continúen así.
Muchísimas gracias, Claudia. Un fuerte abrazo para ti, para Adelis, para tu esposo, para el esposo de Adelis, que sabemos que están pasando por este proceso tan injusto y arbitrario. Y por supuesto que aquí seguimos para lo que necesiten y sobre todo dándoles voz para que ustedes puedan pues decirle al mundo la realidad que están viviendo dentro de esta arbitrariedad que comete el régimen castrista a diario. Muchísimas gracias y seguimos. Un fuerte abrazo para ti, mantente tan fuerte y tan valiente.
Gracias, bueno.
Un abrazo. Y pues aquí está nuestra Ariane González nuevamente ahora con las noticias más fresquitas.
Así es, las que han llegado a nuestra redacción de noticias. Tenemos que seguir hablando de la situación del coronavirus en Cuba. Preocupante, además, los casos que se están conociendo, el incremento de los casos en muchas provincias. Y tenemos testimonios desde las provincias cubanas que están reportando mayor cantidad de casos con un reportaje que preparó Iber Pacheco.
Al cierre de este lunes 2 de agosto, Cuba reportaba 9.629 nuevos casos de COVID-19, cerrando el día con 80 personas fallecidas por la enfermedad. En el reporte dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, sobresalen las provincias de La Habana, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba y Artemisa como las más afectadas. Las restantes sobrepasan la cifra de 200 nuevos infectados. Precisamente desde la provincia Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares describió a Radio Martí la situación.
Muchos médicos están expresando cansancio por sobrepasarse en las horas que tienen que trabajar o sobrecumplir en cuanto a la cantidad de pacientes que cotidianamente atendían por día y la cantidad de labores que los están poniendo a hacer, desde vacunar hasta hacer los test rápidos, los PCR. Ahora cada 5 minutos estás oyendo reporte de alguien cercano, conocido, que ha contraído la enfermedad. Miras hacia los policlínicos y están abarrotados de personas allí.
La provincia Ciego de Ávila cerró la jornada del lunes 2 de agosto con 1.434 nuevos casos de personas infectadas con coronavirus. El municipio Baraguá encabeza la lista con 213 contactos de casos confirmados. Desde allí el activista Leonid Carbonell nos comentaba.
Hay muchas personas enfermas, hay muchas personas en la cola, más de 200 a 300 personas para hacerse PCR, uno encima de otro, no hay espacio, es un puesto médico muy chiquito, no es un policlínico. Han muerto muchas personas cerca aquí de nosotros.
Según nuestro entrevistado, un lote de vacunas chinas ha llegado a municipios de la provincia Ciego de Ávila.
Como está están oyendo por los medios de difusión aquí, oficialistas, están diciendo que la vacuna cubana tiene un alto por ciento de efectividad, pues la gente está protestando y no quieren vacunarse con la vacuna esta china que trajeron de donación.
Según el reporte del MINSAP, Cuba ha llegado a la cifra de 413.251 personas infectadas con el virus desde la llegada de la enfermedad a la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También tenemos, Karen, el informe que ha dado a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Está asegurando que en el mes de julio se produjo el estallido social que se produjo en la isla y al menos hubo 1.745 acciones represivas, de las cuales 1.103 fueron algún tipo de detención arbitraria y 642 fueron otros abusos. Y según la entidad, pues las detenciones registradas, ya hay un grupo importante que ha sido condenado a privación de libertad en juicio carentes de garantías.
Por supuesto.
También la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Shum, se despide a través de Twitter. Ha escrito que hoy es mi último día como subsecretaria. Ha sido un privilegio servir al pueblo de los Estados Unidos junto a mis apasionados colegas y nuestro trabajo para fortalecer la democracia, aumentar la seguridad y promover los intereses estadounidenses continuará a cargo de Ricardo Zúñiga. Y Ricardo Zúñiga se desempeñaba como enviado especial de los Estados Unidos para el Triángulo Norte. En nuestra página web,
¿qué tenemos?
Tenemos una carta que se va a enviar al Comité del Nobel de la Paz, donde se explica por qué las misiones médicas cubanas no merecen el premio. Así que es un reportaje muy interesante, usted puede leer la carta, y además la solicitud que se está haciendo por parte de las organizaciones Archivo Cuba, No Somos Desertores, Asociación Sindical Independiente de Cuba y del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa, que invitan a firmar a los médicos que han trabajado en las misiones médicas o que están trabajando, para que denuncien los abusos que sufren. Así que interesante, sobre todo
muy interesante
esta carta que está en nuestra página
definitivamente
web de Radio Televisión
Martí. Y este tema de los médicos cubanos, que por supuesto que hay que indagar y hay que profundizar y aprender sobre lo que está pasando realmente con ellos.
Exactamente, Karen. Así que estas son las últimas informaciones y mañana regresamos.
Seguro, nos vemos mañana, Ariane.
Buenas
muchas
tardes,
gracias.
Karen.
Buenas tardes. Y aquí nuestro Tomás Cardoso con Cuba al Día. ¿Qué tenemos para hoy, Tomás? Cuéntanos.
Bueno,
bienvenido.
Buenas tardes, Karen. Bueno, más noticias lamentables en el ámbito nacional. Acaba de salir, y vamos a tenerlo en exclusiva en el espacio, el periodista. Continúa el hostigamiento contra la sociedad civil en general, pero ahora está el acoso contra periodistas. El periodista independiente habanero Vladimir Turró acaba de salir de la unidad de la policía del municipio Playa. Le impusieron una carta de advertencia y lo amenazaron que ya el expediente está listo para instrucción de cargo si no deja de hacer periodismo independiente.
O sea,
periodismo
de informar.
Libre, informar los desalojos, informar los problemas de la vivienda, informar lo que no informan los medios oficiales
Exactamente.
Cubanos. Por hacer esto, bueno, pues está siendo amenazado y va a compartir con nosotros todo lo que ocurrió ahí en esta estación de la policía. También lamentables noticias del COVID que se sigue extendiendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos logrado una breve comunicación ya con el periodista guantanamero Henry Cuoto Guzmán. Estuvo 6 días hospitalizado en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Agostino Neto en Guantánamo. Vio personas morir diariamente por COVID. Los botellones de oxígeno se están haciendo múltiples tomas para compartirlo 3 y 4 pacientes. Un caos, la descripción del lugar. Un paquete de 6 pastillas de antibiótico puede costar hasta 6.000 pesos cubanos. Un caos.
El problema, Tomás, es que la dictadura castrista durante décadas se ha vendido como la gran potencia médica. Y esta es la realidad que están sufriendo los cubanos con esta crisis sanitaria.
Como de todo eso, a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Como siempre, muchísimas gracias, Tomás. Y vamos a la información deportiva con Edemio Navas, como cada día. Bienvenido, buenas tardes, Edemio.
Buenas tardes, Karen. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Me encuentro en el gimnasio privado de Pedro Peter Roque, el entrenador cubano que ha estado participando en Juegos Olímpicos desde Moscú 80. Estuvo en el 2008 en Beijing, 2012, 2016, y bueno, ya ahora entrena a campeones mundiales profesionales. Bienvenido, Roque, aquí a este noticiero de Radio Martín.
Ok, muchas gracias y muy feliz de estar, después de estar en este noticiero de Radio Martí, compartiendo con toda la afición latina y también los que no son latinos.
Bueno, China, Estados Unidos aparecen en los dos primeros lugares por países. Cuba tiene 4 de oro. Hoy ganó uno de tus boxeadores, Roniel Iglesias, segundo título olímpico y un bronce además.
Sí, Roniel es un boxeador hecho de muchos años. Yo vengo trabajando con Roniel desde que tenía 14 años. Ya con 15 años lo hice campeón nacional de Playa Girón en Cuba, que yo ese era mucho en la división de los 51 kilogramos, un muchachito hacerse campeón en esa división, ya es mucho que decir, ¿no? Y a partir de ahí lo transité, lo llevé a muchos torneos en Europa, lo llevé a campeonatos mundiales juveniles, siempre me ganó, lo llevé a campeonatos mundiales de élite, después también me ganó. Y en los Juegos Olímpicos de Beijing me dio la medalla de bronce, después en el 2012 dio la medalla de oro. En el 2016, yo estaba ahí con el equipo de Azerbaiyán, él desgraciadamente no pudo obtener medalla, pero su valor dice mucho, haber continuado la preparación y hoy poder alcanzar esa medalla de oro aún casi a los 35 años.
Bueno, Lorenzo Sotomayor, pinareño, lo llevaste a un subtítulo olímpico en el 2016 en Río.
Sí, lamentablemente no pudo alcanzar medallas ahora en estos Juegos Olímpicos, pero era un hombre que en Cuba no hacía equipo, alguien lo llevó para Azerbaiyán. Allí yo llegué por un contrato de la IVA, me lo encontré en la calle, lo llevé para el equipo donde estaba entrenando los muchachos de Azerbaiyán y lo incursioné en el equipo, lo llevé a los Juegos Europeos, me ganó, lo llevé a la clasificación olímpica, me ganó y bueno, ahí para los Juegos Olímpicos de Río, donde me hizo tremenda actuación, me perdió una votación dividida de 3-2 en la final contra Uzbekistán. El de Uzbekistán después salió dopado. Estamos esperando que en cualquier momento le den su medalla de oro.
Bueno, muchas gracias, Roque, porque tienes que seguir trabajando aquí en tu gimnasio en el Southwest de Miami. Muy amable. Así que, Karen, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchas gracias, Edemio, como siempre, por esa información. Bueno, llegamos casi ya al final de este noticiero de Radio Televisión Martí. Hoy, como sabemos, les recuerdo que nos fue imposible comunicarnos con la pastora Maridilegnis Caraballo, quien es la esposa del pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, quien se encuentra arbitrariamente preso después de las manifestaciones pacíficas que se vieron a lo largo de toda Cuba, un pueblo que salió a la calle a pedir, a exigir, a reclamar lo que se les ha negado durante 62 años, que es libertad. No están pidiendo medicinas, no están pidiendo comida, no están pidiendo curitas, comida y medicinas que definitivamente faltan por todos lados en Cuba, pero las personas están pidiendo libertad porque a partir de ahí es que se comienza a progresar como individuo, como ser humano, y es un derecho elemental de todos por el simple hecho de haber nacido. Se los han negado. Estamos molestos porque estuvimos tratando de comunicarnos con la pastora, ya teníamos coordinada esa entrevista con ella para que denunciara la realidad que está viviendo ella y su familia mientras su esposo está injustamente preso, y la dictadura corta las comunicaciones. O sea, es un círculo vicioso que tiene la dictadura, oprimiendo de todas las formas posibles a ese pueblo que no solo lo oprime, lo reprime, lo hostiga y lo abusa, un pueblo indefenso, sino que también pues no le permite, le intenta silenciar sus voces. Pero sí decimos que nosotros vamos a seguir intentando por todos los medios, por todas las vías, y vamos a seguir dándole voz al pueblo cubano, a los cubanos dentro de Cuba y a sus familiares. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, pase lo que pase, seguimos dándole voz al pueblo cubano. Seguiremos intentando comunicarnos con la pastora Maridilegnis Caraballo y con todos los familiares de los presos que están injustamente pues detenidos en estos momentos. Algunos también sabemos que están en sus casas, prisión domiciliaria, por decirlo de alguna manera, y tienen que enfrentar estos juicios arbitrarios sin defensa real que no existe en Cuba. Pues sabemos que el sistema judicial también es la dictadura. Y pues seguimos. Muchas gracias a todos por la sintonía y pues por sus comentarios en el Facebook Live. Será hasta mañana. Muchas gracias. Seguimos.
A
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345.